Por primera vez, de forma excepcional e inédita en la historia de la Iglesia, un grupo de investigadores, historiadores, teólogos, ha tenido acceso y ha trabajado con toda la documentación del archivo de la Conferencia Episcopal Argentina y del archivo de la Santa Sede, incluida la Secretaría de Estado, el Consejo para los Asuntos Públicos de la Iglesia, la Nunciatura Apostólica en Buenos Aires, sobre los acontecimientos de violencia política, institucional, enfrentamientos ideológicos, algunos de ellos fratricidas, que se registraron en nuestro país entre 1966 y 1983.
El fruto de ese enorme trabajo es la obra La verdad los hará libres. La Iglesia Católica en la espiral de violencia en la Argentina, 1966 a 1983, de Federico Tavelli, Juan Guillermo Durán, Carlos Galli y Luis Liberti, de la Facultad de Teología de la Universidad Católica Argentina, a la que la Conferencia Episcopal Argentina le pidió el estudio de la enorme cantidad de documentación que desclasificó la Iglesia sobre este periodo tan complicado de nuestra historia.
Y no es fácil mirarse a uno mismo, más aún cuando lo que hay que mirar, lo que hay que revisar, es un periodo en el que hubo tanta violencia, tantas divisiones y enfrentamientos por los extremos ideológicos, con muertos, con desaparecidos, con víctimas, con victimarios, con denuncias valientes y silencios cómplices. Tanto para revisar y reflexionar, para conocer la verdad que nos libera de nuestros prejuicios.
Vamos a hablar de esto con el historiador Federico Tavelli, laico, profesor, investigador en la Universidad Católica Argentina, y con el sacerdote, historiador y profesor, Monseñor Juan Guillermo Durán, dos de los cuatro autores de esta obra que ya está disponible en las librerías. Los saludamos, ¿cómo les va? ¿Cómo andan ustedes?
Buenos días, un saludo para todos.
¿Tal? Muy buen día.
¿Qué tal, Javier? Un gusto.
Bien, bueno, Federico está en Alemania, ya le vamos a empezar a preguntar algunas cuestiones a él, pero primero le preguntamos a Monseñor Durán sobre el origen de esta obra, cómo se generó desde hace varios años, ¿no? Viene trabajando primero el episcopado para la desclasificación y posteriormente este pedido formal que ustedes receptaron y les ha llevado este trabajo. Cuéntenos, por favor, padre, acerca de esto.
Bueno, como ustedes recordaron hace un momento, la obra ya está en todas las librerías del país, también ustedes han dicho el título. Y nosotros queremos en este primer momento de la entrevista poner de manifiesto el espíritu y el valor de esta obra, considerada ya por Editorial Planeta y por quienes ya tienen contacto con el libro, como obra monumental, única en el mundo, por dos motivos. Primero, porque es la primera vez que aparece una visión particularmente importante desde el punto de vista historiográfico en la Argentina. Nunca este tema ha sido tratado con la profundidad que aparece en este libro, si bien ha habido producción de autores sobre el tema desde hace muchos años. Esta obra viene precisamente a ofrecer una mirada nueva, en base fundamentalmente a las fuentes, a los documentos. Por eso en esta obra hablan los archivos. Esta es la perspectiva importante a tener en cuenta. En primer lugar, para comprender un poco el espíritu y el valor de esta obra, yo creo conveniente recordar las palabras del Papa Francisco en Fratelli Tutti, en el número 249, hablando en general de los procesos históricos de violencia que han afectado a la humanidad, a los países, a épocas, donde han sido afectados particularmente los derechos humanos y han producido también destrucciones de comunidades, dice el Papa. Es fácil hoy caer en la tentación de dar vuelta a la página diciendo que ya hace mucho tiempo que sucedió. y hay que mirar hacia adelante. No, por Dios. Nunca se avanza sin memoria. No se evoluciona sin una memoria íntegra y luminosa. Necesitamos mantener viva la llama de la conciencia colectiva, testificado a las generaciones venideras en el horror de lo que sucedió, que despierta y preserva de esta manera el recuerdo de las víctimas, para que la conciencia humana se fortalezca cada vez más contra todo deseo de dominación y destrucción. Esta frase tan importante del Papa Francisco hace comprender el espíritu de la obra que comentamos. En cuanto al origen de esta obra, es importante tener en cuenta que había quedado pendiente un tema importante que la Conferencia Episcopal asumió para dar una respuesta a un pedido importante de la sociedad y de la propia Iglesia respecto de lo que llamamos la década del 70. Dice así la Conferencia Episcopal en el año 2012 ya. Ubiquémonos, estamos en el 23. Ya en el 2012... la Conferencia Episcopal, en el documento La fe en Jesucristo nos mueve a la verdad, la justicia y la paz, dice: nos sentimos comprometidos a promover un estudio más completo de esos acontecimientos a fin de seguir buscando la verdad en la certeza de que ella nos hará libres. Y por eso el título del libro, La verdad los hará libres. Por ello, nos estamos abocando a revisar todos los antecedentes a nuestro alcance. Asimismo, alentamos a otros interesados e investigadores a realizarlo en los ámbitos que correspondan. De nuestra parte, hemos colaborado con la justicia cuando se nos solicitó información, de la cual podamos disponer. Además, exhortamos a quienes tengan datos sobre el paradero de niños robados o conozcan lugares de sepultura clandestina, que se reconozcan moralmente obligados a acudir a las autoridades pertinentes. Este deseo de la Conferencia Episcopal se encauzó hacia dar origen a una investigación académica, exhaustiva, histórica. No es la única historia que se ha escrito antes sobre este tema, se seguirá escribiendo después, pero hasta este momento es la única historia que abre los documentos tan buscados y pedidos que se pudieran conocer, y que ustedes ya los enumeraron allí. El archivo de la Conferencia Episcopal Argentina, el archivo de la Nunciatura Apostólica de Buenos Aires y el archivo de la Secretaría de Estado y Asuntos Públicos de la Iglesia. Esa tarea era imposible que la asumiera una persona. Tenía que ser una tarea de investigación colectiva, interdisciplinar, reunir a un grupo de historiadores. Los hemos elegido dentro de nuestra propia facultad a los autores, tanto pertenecientes al Departamento de Historia de la Iglesia, cuanto al Departamento de Pastoral, y otras especialidades dentro de la facultad. Armamos ese equipo y comenzamos a trabajar en el año 2017. Por medio de la pandemia, los seguimos trabajando, y ahora hemos tenido la gracia de, una vez concluido ese estudio, conseguir que una editorial tan importante como Planeta lo edite. Y el libro ya puede ser conocido, ya está en las librerías, incluso bien, puede ser comprado no de manera solo física, sino también de manera por algunas de las plataformas. Ya está
bien. Bien. Le pregunto a Federico, padre, ahora sobre el contenido de este libro que tan claramente nos ha hecho referencia a Monseñor Juan Guillermo Durán. Federico, ¿qué podemos encontrar en este libro al que estamos haciendo de referencia?
Bueno, en este primer tomo, lo que vamos a encontrar es, por un lado, entrar en el tiempo. Entrar en el tiempo significa entrar en un tiempo de violencia, como ustedes dijeron, y en un tiempo en que en particular en la Iglesia se recibe el Concilio Vaticano II. Son dos temas que están muy relacionados entre sí. Ese es como, de alguna forma, el primer contexto en el que nos encontramos, y que de alguna forma es una novedad, porque estamos acostumbrados a hablar del Concilio Vaticano II y de la recepción, pero no la entendemos desde el punto de vista que esa recepción se dio en toda Latinoamérica, en un clima de extrema violencia. Y a la vez, lo que este libro nos va a ir mostrando es los diferentes actores eclesiales, cuáles fueron las problemáticas y cuáles fueron los procesos que se fueron dando en cada uno de los actores eclesiales en particular. Es decir, vamos a encontrar un capítulo dedicado a la vida laical, a cuáles fueron los problemas, las publicaciones, las tensiones. Vamos a encontrar un capítulo, o más de un capítulo, dedicado a la vida consagrada también, y esas transformaciones tan profundas que se vivieron en la vida consagrada durante los años 70 en particular, y lo mismo en relación a los sacerdotes, con varios capítulos dedicados al sacerdocio y la política, tanto en sus diferentes versiones, podemos decir, o sea, en los extremos más radicales, tanto de un lado como del otro, como también en una mayoría más amplia que iba por una vía más intermedia. También vamos a hablar en este libro sobre los obispos. Hay testimonios de obispos que en la época fueron seminaristas o sacerdotes, y también cómo muchos laicos participaron en agrupaciones en favor de los derechos humanos. Y también hay un capítulo muy interesante que de algún modo abre a lo que será después el tomo 2, que saldrá dentro de 2 o 3 semanas, que habla sobre la conferencia episcopal y las tensiones que había en los diálogos entre los obispos durante este tiempo. Es un primer adelanto que justamente se abre las tensiones entre la colegialidad y la diversidad dentro del cuerpo de los obispos.
Federico, recordemos que todo esto, absolutamente documentado, estos testimonios y todo lo que se presenta.
Claro, como recordaba recién Monseñor Durán, la gran novedad de esta obra es que nosotros por primera vez pudimos acceder a archivos que nunca habían sido vistos, ¿sí? Inclusive en el caso de los archivos de la Santa Sede se llaman los archivos corrientes, o sea, ni siquiera están llevados al archivo histórico, todavía están de alguna forma en uso. Pero no solamente eso, nosotros hemos utilizado, como sabemos en la historia, digamos, necesitamos comprender qué es lo que pasó, y para comprender entonces necesitamos, por supuesto, ver estos archivos que tienen una información impresionante, diría yo, no solamente para la historia de la Iglesia, sino para la historia argentina en general, por la información que a través de ellos podemos tener. Pero también hemos estudiado otros archivos, el Archivo General de la Nación, otros archivos, digamos así, civiles, que por supuesto en nuestra tarea de historiadores necesitamos consultar y confrontar también la información, ¿no? Hay ya trabajos como, por ejemplo, el archivo del CELS, que es muy conocido, muy importante, también hemos trabajado allí. También hemos recogido nuevos testimonios, testimonios que no se conocían, de protagonistas de la época, que tal vez en otros momentos no querían hablar o no se animaban a hablar, ¿sí? Bueno, esta obra, digamos, trae todo este tema, y por supuesto que es algo para lo cual se necesita un cierto grado de audacia, porque como ustedes dijeron, es una época muy difícil, todavía muy viva, y bueno, en la cual, digamos, es más fácil decir, bueno, mejor no nos metamos a investigar sobre esta época. Pero creemos, estamos convencidos todos los autores, que es llegó el momento de hacerlo. Nosotros pudimos encontrarnos en esta posición y ofrecer nuestro servicio, diría yo, profesional en un sentido, como historiadores, para que se conozca una cantidad de información y de comprensión que no estaba hasta el momento.
Bien, Bueno, quería dirigir la pregunta a Monseñor Juan Guillermo Durán, que al comienzo nos decía: esta obra tiene una nueva mirada, hemos estado escuchando atentamente. Bueno, en primer lugar quería decirle, Monseñor, gracias por este trabajo, por este esta enorme obra que, como usted decía, tiene el carácter de monumental. Y la verdad que como parte de la Iglesia, nosotros decíamos, hace falta esto, ¿no? Hace falta que la Iglesia también cuente la verdad de esta vivencia, de estos años oscuros para nuestra historia. Monseñor, hablamos del tomo 1, se anunció que va a haber un tomo 2. La obra monumental, ¿cuántos tomos requiere? ¿Se tiene pensado
tres,
ya?
Son tres tomos. Dos tomos, estos primeros, el que salió y el que va a salir a fines de febrero, principios de marzo, contiene la narración histórica de los acontecimientos dentro de este contexto argentino, latinoamericano y mundial, sin el cual no es posible comprender lo sucedido y cómo se introduce en nuestra patria esa espiral de violencia que mencionamos en el subtítulo. Entonces, aquí aparece algo importante a tener en cuenta. En primer lugar, como ya lo dije, esta obra monumental tendrá que ser citada, diría yo, obligatoriamente de ahora en adelante para quienes vuelvan a tocar de manera a través del periodismo, a través de los libros, artículos, eventos que se hagan académicos, tendrán que citarla porque es la única obra que permite acceder a la documentación que no se conocía y que es sumamente valiosa y que va a introducir aportes notables para comprender el fenómeno en sí mismo. Y lo segundo que quiero decir, que no es solo importante para la historia de nuestra patria, signada por esos años de violencia extrema, de miedo, de terror, de enfrentamientos, todo lo que va a significar el terrorismo de Estado como tal, sino a nivel propio de la Iglesia misma, porque es la primera vez en el mundo que un episcopado revisa su actuación en esos momentos, único en el mundo. No hay ningún otro episcopado que colegialmente haya asumido este desafío. Y esto es importante tener en cuenta el valor de nuestros obispos, que a través de la comisión ejecutiva, la comisión permanente, la comisión plenaria, alentó a que esta obra se realizara. Y gracias a Dios, y bajo el patrocinio de nuestra Madre de Luján, nosotros todas nuestras reuniones y trabajos fueron puestos bajo el amparo de quien es la patrona de la patria. Y gracias a esa intercesión de la Virgen que nos sostuvo, nos fortaleció, porque fue un trabajo muy difícil. Ustedes comprenden que son cerca de 30 colaboradores en los tres tomos. Mantener vivo eso durante tanto tiempo, encauzarlo y que llegara a poseer un escrito, y bueno, es un trabajo donde la Virgen nos fortaleció mucho. El tercer tomo va a aparecer hacia el mes de septiembre, que es otro interés de la obra importante. Nosotros queremos saber la recepción que esta obra tendrá en aquellas personas interesadas en el tema. A ver, la tendrán que leer, porque esta obra no se puede hablar de ella sin leerla, porque si no, no se comprende ni el espíritu de la obra ni el contenido de la obra. Entonces, nosotros en el tercer tomo hemos invitado a un grupo de filósofos, algún psicólogo, historiadores, pastoralistas, laicos, sacerdotes, algún obispo, que nos cuenten cómo recepcionan ellos la obra. Ese será el tercer tomo, que llamamos hermenéutico, y que servirá también como puente, como apertura, nosotros no de ninguna manera estamos propiciando lecturas interesadas de una posición o de otra posición. No. Queremos entablar un diálogo, y un diálogo académico, serio, y un aporte a futuros estudios, a los futuros estudios que a partir del conocimiento de estas fuentes todo historiador interesado en el tema podrá realizar. Abrimos, compartimos lo nuestro, en una actitud también, diríamos, sinodal. O sea, esto está ofrecido, dado, para que a partir de su lectura suscite nuevos estudios, nuevos diálogos, y que en el fondo esto traiga un espíritu de pacificación, de sanación en nuestro pueblo. Esta obra quiere contribuir pastoralmente a eso, a un proceso de reencuentro, de sanación, de apertura de los corazones y a un nuevo horizonte de futuro.
Gracias, Monseñor Durán. Le pregunto a Federico Tabelli, que como digo está en estos días en Alemania, y admito que la pregunta puede caer en un reduccionismo, ¿no? Porque, claro, lo que ocurrió en Argentina en todo este periodo fue tan complejo, pero bueno, me parece que es necesario formularla de esta manera porque a veces el juicio mediático o el prejuicio mediático o del discurso político lo ha establecido así. Esto de que la Iglesia no habló cuando tenía que hablar y se dicen cosas a partir de ese prejuicio que se ha hecho juicio. Después de conocer toda la documentación a la que han accedido ustedes, ¿cómo responderías a la pregunta de cómo actuó la Iglesia durante la dictadura que hemos escuchado tantas veces y tantas veces respondida de una manera?
Bueno, yo te puedo responder como historiador. Por supuesto que no te puedo responder como Iglesia, como responsabilidad de Iglesia. Decir Iglesia como tal es muy amplio, ¿no es cierto? Claro. Aunque entendemos que cuando se hace esa pregunta se está refiriendo a las autoridades de la Iglesia, tanto a la Santa Sede, el Nuncio, los obispos en Argentina, etcétera. Eso va a ser tratado con detalle en el tomo 2, pero por supuesto que las fuentes muestran una variedad de respuestas, digamos, ¿no? No quiero adelantarles, pero, a ver, como historiadores lo que nosotros hacemos es no nos ponemos a defender un lado u otro lado, claro, sino que nos acercamos a las fuentes, es decir, las fuentes que son las cartas que recibía el nuncio, las que mandaba el nuncio al Vaticano, cuando se reunían los obispos con Videla, qué decían, de qué hablaban, bueno, esas son las fuentes. Claro. Meternos a escuchar esas cosas en un ciclo, como decimos, de tiempo, porque eso también es importante, nos hacen comprender qué es lo que pasó, ¿no es cierto? Si, por ejemplo, si el nuncio, bueno, estuvo en el operativo Independencia, si estuvo en un centro clandestino de detención o no estuvo. Bueno, el acercarnos a las fuentes nos permite comprender eso. Y entonces, como historiadores, nosotros tratamos de, con esa documentación, comprenderla en su conjunto, interconectada, y poder brindar así una narración fundada, ¿no es cierto? Claro. Lo que puedo decir es que la obra está escrita con honestidad histórica. Todos nosotros como historiadores hemos trabajado con honestidad histórica y no hemos desconocido ninguno de los documentos que han estado frente a nosotros, ¿sí? Nos hemos encontrado con cosas sorprendentes, con cosas inquietantes, que todavía hoy, digamos, nos sigue sorprendiendo, pero hemos hecho ese trabajo con una profunda honestidad histórica y personal, diría también, de cada uno de nosotros.
Ahora, Federico, ¿se advierte sobre la base de toda esta documentación a la que accedieron si hubo una suerte de conversión de la Iglesia o de la jerarquía o de los pastores, los obispos, en torno, por ejemplo, al valor que tiene la memoria? Es decir, ahora también los obispos, los católicos en general, ¿podemos decir no al olvido?
Bueno, a ver, digamos, eso yo no puedo responder en nombre de los obispos o de otras personas, yo puedo responderte en mi rol de historiador en esto. Creo que ciertamente lo que puedo observar es que, bueno, ya ha pasado mucho tiempo desde ese entonces, más de 40 años, y por supuesto las generaciones que actualmente son obispos son diferentes a aquellas. Como institución tienen, por supuesto, que cargar con un pasado. Y me parece que, bueno, la distancia del tiempo y la necesidad, en otros ámbitos hemos visto también de alguna forma esta memoria, esta necesidad de esclarecer esa memoria, ¿no? Porque si no hay verdad, no podemos esclarecer la memoria. Y bueno, la verdad que los historiadores conocemos es la que ha quedado o en los testimonios o en los documentos, ¿no? Y bueno, a partir de eso, entonces sí, es un punto de inicio, ¿sí? Yo creo que desde hace unos años está esa voluntad, ¿sí? Está esa voluntad y bueno, nosotros, bueno, cumplimos este servicio de haber trabajado en esto.
Padre Juan Guillermo Durán, del contenido que se ha recabado, que se ha encontrado, usted como pastor ha podido encontrar cosas que realmente nos enorgullecen como por la valentía de quienes han estado y también cosas que nos hacen ver que todavía la Iglesia sigue en un camino de conversión.
A ver, ya Federico nos comentó que el corazón, a ver, yo empleo esta expresión, el corazón de la obra es el tomo 2. Que va a aparecer y del cual no podemos adelantar nada hasta que sea leído, porque sin lectura de la obra, esto no es un manual donde se respondan todas las preguntas habidas y por haber. No es un manual. Esta es una obra que ofrece como corazón los archivos. La persona que lea la obra tiene ella que hacer el juicio moral. Nosotros no podemos hacer el juicio moral. Uh-huh. El juicio nuestro es histórico. Entonces una persona lee la obra y dice, hay que corregir algo de lo que se dijo, hay que incorporar cosas que no se conocían, pero es el lector. La obra va dirigida al lector. Nosotros al lector le ofrecemos todo el material para que él haga un propio juicio y pueda acercarse a la verdad. Uh-huh. Esa es la tarea nuestra, fundamentalmente. Ahora, el episcopado está comprometido, como bien lo dijo Federico, nosotros no podemos hablar el nombre de la iglesia, institución, del episcopado, no. Pero sabemos que los obispos han pedido esta obra porque saben que esta obra era necesaria, no se podía seguir ocultando, diríamos, o parcelando, o teniendo visiones muy unilaterales, sin el contexto, y ahí está. Yo creo que sí, los obispos están preocupados y harán todo lo posible para que esta obra, que no está dirigida únicamente al mundo académico, a los historiadores de profesión, está dirigido a un público medio, un público que puede llevar una lectura, sabiendo que cada tomo son cerca de 1000 páginas. No es un librito, no es un compendio, no es un manual. Yo creo que los obispos, a partir del conocimiento de esta obra y difusión, y están muy interesados los obispos, yo te respondo, hemos recibido algunos algunos comentarios de decirnos, y bueno, nosotros en nuestra diócesis queremos que esto se conozca, queremos en los ámbitos educativos, catequísticos, etcétera. Hay una preocupación de nuestros obispos en esto. Y yo creo que va a ser el libro un instrumento importante en los planteos pastorales futuros sobre este tema.
Aquí un oyente, Mario Luis, dice, me resulta de interés el libro, porque siempre cuento que había un niño de aproximadamente 7 años en el 1971 que sabía ver en la revista Gente de aquella época, hoy dirían medio hegemónico, los atentados terroristas, muertes, traición de una persona que se hizo pasar por amiga para poner una bomba debajo de la cama de los padres de su compañera de estudio. ¿Ese niño?, le preguntaba a su mamá. ¿Por qué pasó eso, mami? y aunque me he encargado de ilustrarme al respecto, creo que la sociedad argentina no ha hecho lo que precisamente ha hecho la Iglesia Católica con este libro. Aplaudo esta iniciativa.
Luis dice en otro mensaje, ojalá esa obra sea objetiva, imparcial, que marque bien causas y consecuencias. También este otro mensaje de parte de Cintia dice, emocionada por la creación de este libro, muy necesario para conocer y para no caer en el error histórico, reconocer los hechos desde las fuentes y analizar todo. Felicitaciones a los autores, ojalá pueda comprarlo para que me pueda complacer al leer este análisis.
Bueno, a los dos le pregunto, tanto a Federico como al padre Durán, por favor, el que quiera responder con la libertad, por supuesto que quiera. Esto recordando también que hubo un histórico pedido de perdón de la Iglesia en Argentina, creo que fue la primera de las instituciones de importancia que tiene el país que pidió perdón públicamente. Recuerdo que esto ocurrió en Córdoba, aquí durante la celebración del Encuentro Eucarístico Nacional con motivo del Gran Jubileo del año 2000, ¿no? Están allí estas cosas. Digo, en el libro, efectivamente, en esta obra, se advierten datos puntuales por los cuales se entiende más que la Iglesia haya pedido perdón en aquel tiempo, o en el año 2000, a partir de lo que algunos de los hijos de la Iglesia hicieron o dejaron de hacer en la época de la dictadura?
Mirá, Javier, esa pregunta es muy interesante y completo un poquito lo que estábamos conversando antes, que vos preguntabas sobre, bueno, si hay figuras que se destacan o que no se destacan. Por supuesto que la honestidad histórica que hablamos anteriormente muestra las cosas tal cual fueron, tal cual los documentos o los testimonios nos lo han dejado. Por lo tanto, sí hay cosas y personas que se destacan y otras que no. Eso es así, y así ocurrió, y así está relatado en los diferentes actores eclesiales, como decíamos, sobre todo ahora que estamos más enfocados en el primer tomo. Y lo que decís del perdón, yo creo que eso perdón que vos mencionás, por supuesto que el objetivo de esta obra es decir, bueno, si tenían que pedir perdón los obispos de algo, bueno, ahora en concreto se sabrá de qué acciones en concreto o de qué omisiones en concreto en los diferentes actores eclesiales será necesario pedir perdón, ¿no? Es decir, había como una idea general, pero ahora a través de este libro podemos ir reconstruyendo mes a mes, te diría prácticamente, o sea, en todo el ciclo este que se va dando, bueno, cuáles fueron las luces y sombras, ¿no? Por así decir. Uh-huh.
Para Monseñor Durán, bendiciones, Monseñor, gracias por su valiosísimo tiempo y dedicación en las cosas del Señor. Escucharlo es un bálsamo para nuestros oídos, esperanza para el corazón de todo el pueblo de Dios. Bendito sea Dios en sus elegidos. Ave María Purísima, Mari de Lanús.
Bien, bueno, realmente muy, muy interesante. Tantas preguntas para formular. Lamentablemente a nosotros se nos está acabando el tiempo, pero seguramente va a haber otras oportunidades para profundizar en esta charla. Queríamos agradecer tanto a Federico Tabelli como a Juan Guillermo Durán, al padre Durán, todo el trabajo de estos 5 o 6 años previos, imagino todo el esfuerzo, y también de quienes participaron del equipo, todos los aportes que hicieron. Una reflexión final les pido a ambos en torno a esta obra para quienes, bueno, tenemos interés, ¿no?, en seguir revisando la memoria, pero sobre todo para que la verdad nos ilumine y podamos avanzar, ¿no?, desde el perdón, desde la reconciliación, desde el trabajo con los demás para tener una patria de hermanos.
Bueno, yo quiero agregar algo teniendo en cuenta lo que algunos de los oyentes expresaron. Y Federico puntualizó muy bien. Nuestra obra es sumamente honesta. Quiere decir esto. Recordando expresiones de lo que se ha escrito antes de esta obra, de la historiografía existente, Nosotros nunca en la obra hablamos de la teoría de los dos demonios. Uh-huh. No está mencionada para nada. Ni el demonio que puede venir desde extremos más bien de derechas, nacionalismos, etcétera, como de la extrema izquierda y de la violencia y del compromiso armado en la patria. No van a encontrar de nuestra parte mención a esa historiografía. Y aquí está la novedad de la obra. Es otra cosa. Esto yo quiero puntualizarlo para que las personas que comiencen a tener conocimiento de la edición de la obra confíen en ella, confíen. Toda la honestidad posible de un historiador frente a esos documentos que hablan, que son los testimonios y las voces de los actores y de las víctimas, han sido recogidos, todos, al menos hasta donde nosotros llegamos. ¿Quiere decir que esta obra va a ser la única y definitiva? No, por Dios, como dice el Papa, no. Es una obra, una visión nueva. Luego, a partir de esta obra, surgirán otros ecos y otros escribirán y ampliarán el tema.
Gracias, monseñor.
Pues, de mi parte, de agradecerles el interés, por supuesto, no solo de entrevistarnos, sino de difundir la obra. Y nosotros estamos a disposición de los medios de comunicación para ir respondiendo a las inquietudes que genera la obra en ese proceso madurativo, ¿no es cierto? Uh-huh, esta es. Obra tiene que ahora ser leída. Y a partir de la lectura surgirán cosas interesantes.
Gracias, padre Durán. Federico.
Bueno, digamos, yo lo que te puedo decir como reflexión final es tal vez una transformación personal, ¿no?, propia de este trabajo. El hecho de estar durante tanto tiempo en contacto con tanto dolor, ¿no es cierto?, que es el dolor de esta época, el contacto con las víctimas, en sus relatos originales, y es de alguna forma uno se siente por completo transportado a esa época como historiador, con la documentación original, la tinta original, las firmas, ¿no? Desde una firma de una persona que busca a sus hijos desaparecidos hasta la firma de Videla, por ejemplo, ¿no es cierto? Es decir, todas esas cosas te transforman, y bueno, como digo, una época de tanto dolor. No es una investigación como otras que hemos realizado nosotros, ¿sí? Yo los invito, les agradezco a ustedes el tiempo que se han tomado para conversar con nosotros, invito a todos ustedes y a los oyentes a leer la obra, porque realmente vale la pena leerla para comprender, ¿no? Creo que la palabra clave es esa, comprender el pasado, ¿no?, que todavía es tan vivo y tan doloroso para todos nosotros los argentinos.
Federico Tabelli, monseñor Juan Guillermo Durán, dos de los cuatro autores. Sí.
¿Permitís decir una cosita?
Sí, por supuesto.
Retomando lo de Federico. ¿Se acuerdan la famosa frase de Sábato? Hemos descendido al infierno. Cada uno de nosotros en contacto con esas fuentes y sobre todo el drama de las víctimas, hemos descendido al infierno nuevamente, creando en todo nuestro equipo una empatía con esas víctimas y con esos familiares y con esa patria dolida, y esa patria que, como dice el poeta, tenemos que llevarla siempre a las espaldas. Nuestra obra lleva a la patria en su memoria a las espaldas para crear una nueva visión. Bueno, nada más.
Gracias, padre. Gracias, monseñor Durán. Junto con Federico Tabelli, dos de los cuatro autores de La Verdad los hará libres, La Iglesia Católica en la espiral de violencia en la Argentina 1966-1983, tomo uno, que ya está en todas las librerías de la Argentina. Gracias a los dos. Gracias. Que tengan muy buen día.